invertir hoy.
Muy buenas tardes, martes 16 de mayo de 2023, 1:31 PM. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, con un equipo que ya se repite y se vuelve más constante, permanente y quizás estelar. Señor Juan Pablo Larraín, ¿cómo le va?
Se consolida este equipo.
Se consolida porque equipo que juega bien y gana repite, ¿no?
Esa es como la... Pero hay que reconocer que nuestra Jose...
No, imposible.
...haciendo uso de un merecido descanso.
Sí, de un merecido trabajo de campo en otras latitudes. ¿Eh?
Haciendo uso del feriado legal, como dicen en algunos lados.
Claro. Oye, continúa la polémica en nuestro país por el sistema de ISAPRE, el futuro del sistema de ISAPRE, más bien diría yo. No me gusta mucho, le voy a reconocer, señor director, el tono en que está cayendo la cosa. Me da la sensación.
Está brava la cosa, está brava.
Sí, porque, o sea, el problema es urgente, es grave, pero así no va a llegar a ninguna parte, digamos. O sea, si entre epítetos para arriba y epítetos para abajo, la cosa no anda bien. Y además uno esperaría que las autoridades tuvieran un poquito de altura de mira, ¿no? De contención. Al final son 3 millones de personas las que están involucradas en este problema. Bueno. ¿A qué me refiero? Las ISAPRES dicen que si se aprueba la ley corta que propuso el gobierno, que a todo esto no es tan corta, el sistema cae en septiembre. ¿Ah? Estamos a mayo.
15... A la vuelta de la esquina.
Mañana, digo. Y el gobierno respondió criticando a las ISAPRES de vuelta en duros términos. Compleja la cosa, ¿no?
Compleja, porque efectivamente estoy de acuerdo contigo, el tono que se ha instalado es muy peligroso y me da la impresión que mucha gente, si es que hay solución, si es que hay una solución a esto, van a hacer un mensaje obtuso de que se salió a salvar a las ISAPRES y se salió a salvar a las empresas. Y aquí lo que se está intentando buscar una solución, aunque las posiciones están bastante distantes, es salvar a 3 millones de personas y que esas 3 millones de personas o 3 y media millones no tengan un efecto sobre las otras 15 millones de personas que están en un sistema que ya está colapsado. Aquí lo que se está tratando de buscar es una solución para el país. Y me preocupa que se quiera decir aquí, como lo que se dijo también falsamente en la crisis bancaria del año 83, que se había salvado a los dueños de los bancos. Lo que se salvó fue el sistema financiero. Los dueños de los bancos en esa época perdieron todo, se salvó a la gente. Y aquí yo no sé qué va a pasar con los dueños de la ISAPRE. Ellos se cuidarán, a mí me importa poco lo que les vaya a pasar a ellos, pero lo que se tiene que prever aquí de verdad es generar un sistema, y si se va a hacer un cambio, que sea un cambio, una transición adecuada que permita que esto siga funcionando bien. Con la salud de la gente no se juega.
Oye, yo creo, señor director, de que aquí hay que tener claro que este es un problema país de verdad. A pesar de que algunos tratan de ponerlo como un problema de una elite, las ISAPRES, yo no diría la ISAPRES, voy a corregirme, no la ISAPRES. La existencia de un sistema de salud privado, de aseguramiento de salud privado, ha hecho que la salud en nuestro país sea considerablemente mejor en cualquier indicador que usted lo mire, en términos de cobertura, en términos de atenciones, etcétera, a pesar de todas las dificultades y desafíos que todavía tiene, que nuestro vecino. Entonces, obviamente no es el único elemento, es uno de los elementos, pero yo creo que hay que pensar en el futuro del sistema de salud del país, porque además de eso, FONASA definitivamente no está preparado para recibir a la cantidad de personas que se tendrían que, de manera forzada, ir a atender al sistema público de aseguramiento de salud, si es que colapsa el sistema privado. Entonces, yo creo que el concepto acá es tener la posibilidad de elegir, es tener la posibilidad de, el caso de que uno le vaya bien, de elegir un sistema mejor para sus hijos, para su familia. Y yo creo que con eso no se juega, y estoy de acuerdo con usted que el tono de la conversación no está siendo muy constructivo a esta altura. Me da un poco de sospecha de que se presente un proyecto alternativo al del gobierno y hasta el presidente de la República critique la sola presentación de un proyecto alternativo, ¿no? Es como curioso, ¿no?
Lo que te demuestra que la sangre está ahí, en la orillita y a punto de llegar al río. Oye, ¿es tan cierto lo que tú dices respecto a que nuestra salud, a nuestro sistema de salud, que ha sido tan vilipendiado
y que tiene tantos desafíos, digámoslo, ¿eh? ¿Sí? ¿Ah?
Pero, oye, cosa de ver, ir a las clínicas privadas y ver los acentos que uno escucha y cómo ve que muchos países de Sudamérica vienen a hacerse aquí sus grandes intervenciones, sus grandes operaciones, sus chequeos, los vienen a hacer aquí. Entonces también pongámosle nuevamente contexto a las cosas, siempre haciéndonos un harakiri de nuestros temas y el resto latinoamericano lo evalúa bastante mejor que nosotros mismos.
Tal cual. Oye, en el mundo, hoy día reportó Home Depot, que claro, es una compañía relevante, no, obviamente no es de las más grandes del mundo a estas alturas, pero es un gigante del retail, y mostró una proyección bastante negativa hacia adelante. ¿Y por qué es relevante eso? Porque Home Depot es uno de los varios termómetros que uno puede tener para medir el sentimiento de los consumidores, la demanda de los consumidores. Y Home Depot dice que el resto del año la cosa ve un escenario bastante frágil, débil, que la demanda está empezando a decaer y que eso debiese afectar obviamente las ventas durante el resto de este año e inicios del próximo. No creo que sea la última empresa de retail que manifieste transparente estos sentimientos. Creo que es un hecho que se están enfriando, digamos, las perspectivas de demanda para el resto del año. Fíjate que es el resto de este año y el agregado 2023. Home Depot proyecta que va a ser quizás la primera caída en ventas de los últimos 14 años. Ya llevan 14 años creciendo en dólar contra dólar y podría caer la venta de la compañía durante el 2023. ¿Ah? Yo creo que es bien decidora.
Uf, tremendo. Oye, y hablando de dólares, vamos a ir luego al pantallazo, pero se está pegando un alza importante hoy en 8 dólares, subiendo más de 1,4%, nuevamente rozando los 800 pesos. Ayer decíamos que se nos quedaba tranquilo los 780, nuestro comentario no duró ni 24
horas. No duró
nada. Ya nuevamente cerca de los 800, con una bolsa que algo recupera también. Y fíjate que recupera los papeles de SQM, que está lejos del precio de cuando fue anunciada la política nacional del litio, pero ya nuevamente cerca de los 60 mil pesos. ¿Eh? Bueno, SQM llegó a más de 100 mil pesos en algún minuto.
Claro. Oye, en el mundo el dólar se aprecia, pero nada cercano a lo que se aprecia en Chile. El dólar index está subiendo un 0,13%. O sea, el dólar contra la canasta de monedas que mide ese índice está subiendo un poquito, pero claro, bastante menos que el 1,4% que tenemos en nuestro país. En Argentina, estimado señor director, la cosa sigue brava. Hoy día el dólar blue en algún minuto del día estuvo de nuevo rozando los 500 pesos argentinos por dólar. Algunos diarios chilenos mencionan que la clave de la salida de la crisis argentina, al menos de cortísimo plazo, la tiene nada más y nada menos que el exministro de Hacienda de Chile, Rodrigo Valdés, en su rol de director del hemisferio occidental para el Fondo Monetario Internacional. Imagínense.
¿Quién lo diría?
¿Quién lo diría? Nos deben estar. Bueno, debe haber mucho comentario ahí de que un chileno tenga su cargo.
Bueno, tú sabes que en los 90, cuando el antiguo grupo Enersi salió a comprar muchas distribuidoras y generadoras por América Latina, en algún minuto se compró la distribuidora que tiene la mitad de Buenos Aires, que se llama Edesur. Y se hacían muchas bromas de que los chilenos en cualquier minuto le bajaban el interruptor a los argentinos, cosa que evidentemente no se puede hacer porque puedes perder hasta la concesión por eso.
No, es un mercado regulado, imagínate, bromas. Lógico.
Totalmente, pues hacían muchas bromas con eso y por eso me acordé con lo que dijiste, Rodrigo Valdés.
Claro. Oye, ¿te parece si, yo no sé si usted tiene algún comentario último minuto, si no para ir a nuestro pantallazo?
No, vamos rápidamente.
Tenemos a don Arturo Curse, analista senior de Alfredo Cruz y compañía en línea. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa hoy día martes?
Don Hernando, Juan Pablo, ¿cómo están? Buena. Ustedes lo han dicho, el peso chileno se deprecia fuerte contra el dólar, de orden del 1.55%.
12 pesos, bastante.
Sí, lo hace que el peso chileno venía venía contramano con respecto a lo que estaba pasando últimamente con las monedas, con la fortaleza del dólar. De un parte lo explicábamos ayer, por el tema este del, de las empresas que pagan dividendos en dólares. Entonces se especulaba que tenían que vender esos dólares, ¿cierto? Y quedaron muchas versiones de forward y eso hizo que el tipo de cambio cayera, ¿de acuerdo? Pero eso ya está pasando y por tanto nos estamos comprando un poco lo que está pasando fuera y por tanto hoy día el tipo de cambio está en 398, que es una por ahí pasa la línea tendencia de la caída que viene de 320 pesos. Por tanto, tiendo a pensar que si se consolida el tipo de cambio sobre 98, puede que lo veamos en 810, después 820, eventualmente un poco más arriba. ¿De acuerdo?
Había hay algunas voces que hemos entrevistado en este programa que dicen que la baja, digamos, transitoria que tuvo el peso, o sea, el dólar contra el peso chileno, sería eso, digamos, sería algo transitorio y que a mediano plazo los fundamentales están empujando el dólar para arriba. Parece que eso es consistente con el análisis que tienes tú, Arturo, ¿no?
A ver, lo que pasa es que tienes que preguntarte qué pasa con el dólar internacionalmente. Y en el corto plazo, y producto también un poco también de la discusión del techo de la deuda, puede que veamos una fortaleza del dólar en el corto plazo internacionalmente. Y esa fortaleza del dólar, que para mí hoy día está en 102, que lo puede llegar a 106, 108, podría efectivamente levantar el tipo de cambio, pero recordémonos que en el largo plazo el dólar probablemente va a ir perdiendo fuerza en el largo plazo, porque un mecanismo de ajuste a la economía gringa es que el dólar pierda valor, ¿de acuerdo? Por tanto, está viendo un rebote para después nuevamente caer. Y en ese rebote, el tipo de cambio te puede llegar a también a 830, 840 eventualmente, y después caer a 730, que iría a ser la tendencia de para los próximos 12 meses. Eso es lo que estoy viendo yo, ¿eh? Bueno,
¿y si hay algo que me... ¿En qué tiempo estás viendo ese escenario de subir a esos niveles de 830, después bajar 100 pesos
eso,
de una?
Eso es
¿qué
horizonte? Muy inmediato. Date cuenta que, mira, imagínate, pues estamos a... Bueno, va a depender mucho de lo que se acuerde de la moneda de cambio, de lo que se acuerde para que se aumente el techo de la deuda, ¿de acuerdo? Eso va a ser tremendamente importante. Y eso se observa de aquí en dos semanas más, porque el primero de junio entra en incumplimiento. Entonces, tienen que resolverlo ahora y dependiendo del ajuste fiscal que veamos, va a ser un poco, creo que, la fortaleza a corto plazo del dólar. Por tanto, podemos hacer tal vez uno, dos, tres meses tal vez el dólar subiendo en teoría, y después de no cayendo en la medida que también empiece a flaquear el importante que el desempleo de Estados Unidos aumente para que también la tesis del mercado de una recorte de tasa de interés por el FED también se cumpla. Lo contrario es otro elemento para que el dólar se fortalezca.
Claro. El diferencial de don Arturo. O sea, bueno, no es bueno que el desempleo aumente, ¿ah? ¿Eh? Me imagino que ese es un comentario solamente respecto al precio del dólar. Está bien.
Sí, exactamente. Esa es la
don Arturo, muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande.
Un abrazo, Arturo.
Chao.
Arturo Curcia, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Hablando del dólar del día de hoy, que probablemente es lo más llamativo, al menos de nuestro mercado local. Señor director, Book te ayuda a atraer los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción que tiene Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
La nueva tarjeta Santander, al no tener datos impresos, entregan una seguridad increíble y usarla ya no es una preocupación. Como una tarjeta Santander, voy seguro. Santander, tu banco.
La auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos, logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Tienen informes ESG, gestión de riesgos, transparencia digital. Visítalos en pwc.cl.
Vive una experiencia preferencial en el bono rent. Tarifas rebajadas, upgrade gratuito, días gratis de arriendo y canje de bono puntos con CMR puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en econored.cl.
Y si usted quiere invertir en una propiedad, le recomiendo que se dé una vuelta por los proyectos de Almagro. Tienen excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y llevan 45 años haciendo bien las cosas. Están todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
¿Seguimos o vamos con
el invitado? Vamos. Siga usted, señor director.
Bueno, yo te voy a contar que el dólar, ya que está rozando los 800 pesos, según Arturo Curcio, podría llegar a 830, después ajustar a 730, para que usted lleve esto y más que con fines informativos, sino que también puede invertir, pensar en comprar, pensar en vender. Mercado G es el mejor aliado para eso. Usted baja la aplicación en su smartphone y empiezan a operar de inmediato.
Oye, y Ducati, el señor director, tiene la Scrambler, que siempre ha sido una sensación, tiene todo el look.
No, yo no tengo, ojalá tuviera una yo.
Sí, claro, el señor doctor ahí.
El doctor es que tiene.
Claro, y ahora además está en promoción. Antes costaba 11 millones 8, ahora está 9 millones y medio. Y además usted puede obtener financiamiento. Hay unidades limitadas. Apúrese, Ducati.
Y ahora en adelante podrás pagar los planes con un código QR sin tocar plata ni máquinas, comprarte libros con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con Link Pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Señor director, le quiero plantear, porque por mientras que nuestro invitado se conecta, hay un tema que ha pasado un poquitito más desapercibido, pero que tiene harta relevancia y que tiene que ver con la negociación del salario mínimo, ¿eh? Que se aprobó, entiendo yo, en primer trámite, pero que en su segundo trámite en el Congreso se está enredando, o más que se está enredando, está forzando a que las partes lleguen a un acuerdo más negociado, ¿eh? El gobierno había anunciado este acuerdo con una serie de organizaciones PYME, pero al parecer en el Senado la cosa no está tan fácil y hoy día Pulso anuncia que el gobierno se estaría abriendo a estudiar fórmulas de subsidio para trabajadores que estén en el tramo que quedaba no cubierto por el subsidio anterior. Ahí hay un tema, señor director, que es bien interesante que lo leí por ahí en alguna red social, porque la fórmula que estaba planteando el gobierno lo que producía era una discontinuidad en algunos tramos, ¿te fijas? Entonces, habían empresas que, por ejemplo, tenían trabajadores contratados por un monto X y que recibían el subsidio, y gente que tenía un trabajador contratado por 10 mil pesos más no recibía el subsidio, y obviamente esas discontinuidades no eran buenas para el mercado laboral. No sé si usted tiene una visión distinta por mientras que conectamos a nuestro invitado, señor director.
A mí me preocupa al final del día que hay un acuerdo en el tema del sueldo mínimo y que por una vía administrativa estemos adelantando cosas que al final salen del erario nacional y ya vemos que golpeado está. Entonces, seguir buscando por otras vías, acciones que buscan en teoría una mejor calidad de vida de la gente, lo que están generando es lo contrario, porque van a provocar, y ya lo estamos viendo en las cifras de empleo y desempleo, que esta situación está aumentando, porque las pymes no son capaces de resistir un alza en los salarios como las que estamos viendo. Entonces, de verdad que a mí me preocupa harto el tema.
Ya, ahora sí, señor director, tenemos a don Cristian Lefebvre, presidente del directorio del IDDC, que es el Instituto de Directores de Chile. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Cristian, bienvenido.
¿Está Cristian o no está Cristian?
Me hicieron todo. Yo lo veo, está hablando, pero no lo escuchamos.
Usted, aquí me hicieron todos los apavientos, jerigoncia y cosas de que estaba don Cristian, pero.
A ver, Cristian, intenta hablar de nuevo.
A ver, ¿está Cristian ahí o no? Ahí sí parece, ¿no?
Aquí estoy.
Ah, ahí sí. Yo lo escucho. Lo veo, pero no lo escucho.
Sí, yo lo escucho perfectamente. ¿Cómo está Cristian?
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Oye, ustedes acaban de publicar un estudio sobre remuneraciones de directores. Cuéntame un poquito cuáles son las principales conclusiones, digámoslo, que muestra este estudio.
Bueno, tiene varias. Es bien largo y detallado. Primero, hablamos de la demografía. Y en sociedades IPSA todavía tenemos un tema de género. No obstante, ha mejorado en Chile y ya estamos hablando que un 19% son mujeres. Y un 81% un hombre. Acuérdense que venimos de menos del 10%. Y el target es llegar por lo menos a un 30, ¿no es cierto?, para generar la diversidad que andamos buscando. Y a nivel de profesionales, fuertemente influenciado por ingenieros comerciales, con un 30%, ingeniero civil, un 18%, abogado, un 18%. Y por edades, si vemos las edades, la mayoría, yo diría, más de un 73% de los directores tiene más de 55 años, y tan solo 3% tiene menos de 44. Ahí hay un indicador, yo diría una pequeña alerta de empezar a incluir gente más joven que está más conectada con el mundo que estamos viviendo hoy día, ¿no es cierto? Con la transformación digital, la transformación del consumidor, etcétera. Entonces, todavía estamos muy concentrados en personas de más de 55 años con un porcentaje súper alto. Diversidad de nacionalidades, todavía muy fuerte chileno, o sea, más del 80% son chilenos. Y poca gente, ¿no es cierto?, de otros países, lo cual es bueno, sobre todo cuando hablamos con compañías globales.
Oye, perdona que esté cerrada. ¿Este estudio es solo sobre empresas IPSA o ustedes ven empresas que no están en el IPSA, digo?
No, es dual. hicimos un estudio que incorpora las empresas IPSA, pero también la cerrada. Okay. Ahora voy a referir un poquitito más a alguna de las cerradas. En la cerrada, la incorporación de la mujer increíblemente ha ido más rápido, donde hoy día el porcentaje es alrededor de un 25% de incorporación de mujeres en los directorios, donde yo diría que en las empresas cerradas que participan en cantidades de directorios, prácticamente el 67% está en más de un directorio. Por edades, un poquito menos, el 60% de los directores tiene más de 55 años. Yo diría que esas son las primeras conclusiones en términos de la composición del directorio, lo cual, sin lugar a dudas, que ayuda, ¿no es cierto?, a ir mejorando la diversidad y ayuda a ir mejorando la toma de decisiones desde un punto de vista de la estrategia.
Oye, y hay una cosa del estudio, perdona, Cristian, que me llamó la atención y tiene que ver, porque siempre un tema que se mira mucho son las remuneraciones, ¿no es cierto?, de los directores. Y me llamó la atención una frase que ustedes publican de que pareciera ser que minería es uno de los sectores donde tienen las dietas más bajas del mercado. ¿Eso es correcto?
Eso es correcto, más bien y sobre todo asociado con la remuneración. Aquí hay un componente de remuneración fija y remuneración variable. Hablemos entonces, es reinteresante y obviamente probablemente de las cosas que más le interesan a las personas, de las dietas de los directores, ¿cierto? Uh-huh. Primero, antes de entrar a las industrias, todavía hay un fuerte, en las empresas cerradas en general, apartamos de las cerradas, hay un componente de dieta fija, o sea, con un 80% fijo y el restante entre el 20% entre variable y fija, ¿eh? Donde vamos, esto se mide por sesión de directorio, o sea, o mensual, si lo quieres ver así. Uh-huh. El máximo variable mensual de estas empresas cerradas nos dio cerca de 7 millones y medio, y el promedio de variable mensual de estas empresas cerradas como 6 millones de pesos. Uh-huh. Y los variables van en porcentajes que fluctúan, yo diría, en los más bajos, en 0,03 a un 0,1, que es como un tercio, un 27% de la muestra. Después un 0,1, que es como a un 0,5, que es un otro 27% de la muestra. Y después de 0,5 a 2% de variable, un 30% de la muestra. Y lo más alto, en términos de renta variable, entre un 2 y un 10%, que es un 13% de...
Esos números, tú dijiste, son números anuales, ¿no? O sea, al año, 7 millones de pesos.
Anuales.
Ok. Sí. O sea, en el fondo, esa
figura... No.
Ah, mensual.
Mensual.
Ya. ¿Y eso es empresas IPSA o también incluye las cerradas?
En fondo mensual, es la verdad, es por sesión. ¿Ah? En
claro,
general hacen una sesión al mes.
Perfecto. Oye, ¿y hay alguna diferencia importante en remuneración entre las mismas empresas IPSA? O sea, ¿tú ves empresas que se escapan, digamos, para arriba o para abajo?
Sí, fuerte. Y para allá voy. Partamos un poco con la composición del total. Hay cerca de un 70% de directores que reciben una remuneración fija y el restante 30 es entre dieta fija y variable, 26,6, y hay un porcentaje que no recibe dieta aquí abajo. Pero aquí tenemos una dispersión más grande del tipo de dieta. Por ejemplo, tenemos en las empresas abiertas en general, que está aquí como IPSA ICPA, tenemos un mínimo de 262 mil pesos y un máximo, estoy hablando en dieta variable, ¿eh? De porque después voy a la fija, de 82 millones. Con una mediana de 5 millones y la verdad es que hay una dispersión bastante grande en las empresas abiertas en lo que tiene que ver con la dieta variable. Y el promedio es de 12 millones de pesos. Ahora, en las dietas fijas, si vamos el componente fijo por sesión, veamos las tres juntas. En la cerrada es como la mediana es 1.800.000. En las empresas IGPA es 2.700.000. Y en las IPSA es 5 millones, la mediana.
La fija, esa parte. O sea, en el fondo, en promedio, o la mediana, digamos, de la suma de la IPSA sería algo así como 5,7 al mes, ¿una cosa así?
5, es que es claro, es que no es la suma, es decir, la mediana de una 5 y las IPSA, las que no son claro. IPSA, es un poco más abajo, es la mitad, por decirte, de las empresas IPSA.
Oye, y en resumen, Cristian, porque nos queda un minuto, ¿cuáles son las tendencias más fuertes que se ven en cambio acá? Entiendo que la incorporación de la mujer, a pesar de que va lento, a mi opinión muy lento, pero se está viendo un avance. ¿Otras tendencias que tú quieras destacar?
Sí, yo diría que En Chile en general las compensaciones de directorio en el tiempo no eran tan buenas comparadas con el resto del mundo, porque tampoco la responsabilidad del rol del director. Hoy día vemos que ha ido mejorando las compensaciones, de hecho son más altas en varias empresas, pero también va asociado a las elecciones de nuevos directores con capacidades
Perdón, te estamos perdiendo.
Que ha trabajado mucho tiempo.
Perdón, ahí sí. ¿Ahora sí? No, pero en el fondo el resumen es que más compensación porque hay más responsabilidad, ¿no?
Más responsabilidad y yo diría más mejores capacidades y mayor preparación de los nuevos directores. No solo porque al director le subimos por responsabilidad, sino también hay cambios de directores en varias organizaciones y esas nuevas incorporaciones también están llevando a una mejor compensación, ¿no es cierto? A mejor calificación, mejor compensación.
Buenísimo.
A un mayor riesgo.
Oye, bueno, ¿eh? Cristian, muchas gracias por este contacto. Obviamente vamos a estar monitoreando qué es lo que sucede los directores de las empresas. Un abrazo grande.
Un abrazo grande, que estén muy bien.
Cristian Lefebvre, presidente del directorio del Instituto de Directores de Chile, presentando el estudio que publican periódicamente sobre remuneraciones y otras características de los directorios. Señor director.
Oye, solo un dato antes de
¿usted irnos, estuvo involucrado en el estudio de los directorios, no? Usted debería ser como el presidente del Instituto de Directorio, ¿no?
Son otro tipo de directores.
El copresidente junto con Cristian Lefebvre, lo vamos a llamar.
Con mejores dietas. Oye, las ventas online continúan a la baja, luego el boom de la pandemia, y ya caen 33%. Esto tiene que ver con un ajuste, obviamente, de que la gente empieza a comprar en lugares físicos, pero también tiene que reflejar esto, esta desaceleración económica que estamos viendo.
Excelente. Nos vamos, los dejamos con la historia de un nuevo capítulo de historia de Gap, Doris y Donald Fisher.
Entretenida.
Sí, y luego Santiago Adicto con el señor Gendelman. Un abrazo.
Que estén muy bien.
Chao.